Bienvenidos al Codex Cast número 14. Vais a perdonar que haya tardado tanto tiempo en entregar este Codexcast, pero es que he tenido una semana, madre mía, mortal. Y además estaba pendiente de a ver si salía la última versión del navegador Firefox, el 1.5, pero va a ser que no y lo único que ha salido es la Release Candidate número 3. Y bueno, como sabéis, hasta que el software no sea ya en su versión final, pues me imagino que no lo comentaré. Pero casi todos estamos a la que salta porque este navegador en esta versión incorpora muchísimas novedades interesantes. Pero en fin, esperaré a hablar de ellas cuando la versión final haya salido ya a la calle. Sumario. En nuestra editorial analizamos los últimos movimientos de Microsoft acercándose a la web 2.0. En nuestra sección reivindicativa hablamos de las últimas declaraciones del responsable de tecnologías digitales de la ACAM, de una multa a un anciano estadounidense cuyo nieto se bajaba películas, de unas curiosas declaraciones de Chenoa sobre Internet y de un nuevo podcast llamado La Radio de los Autores, alojado en Portal Latino y auspiciado por la SDAE. En nuestra sección de Internet y Software analizamos algunos sistemas de gestión de estadísticas web y le damos un repaso al último invento de Google, o más bien a la última ocurrencia de Google, Google Analytics. En nuestra sección de literatura y cine hablamos de Apocalypse Now, una magnífica película dirigida por Francis Ford Coppola. Y en nuestra sección de correos de los oyentes leemos algunas cartas que hemos recibido y además hablamos de dos programas de software bastante interesantes y de un movimiento muy curioso del que yo no tenía noticia hasta hoy. Comenzamos. No hay duda de que las aplicaciones vía web están atravesando una magnífica fase en estos momentos. Cada vez hay más aplicaciones que solo precisan de un navegador para ser utilizadas. Podemos ver, por ejemplo, juegos en DHTML, servicios de procesado de textos, de escritura colectiva, de retocado y redimensionado de imágenes, y hasta aplicaciones que permiten reconocimiento facial en fotografías, como Rilla. Después de que Internet Explorer fuera considerado el navegador más lento y desastroso de los últimos tiempos por mucha gente, y después de que Hotmail esté sufriendo una emigración de usuarios a servicios de correo menos obtrusivos como Gmail, Microsoft ha considerado vital tomar cuanto antes de una vez sus propias riendas en el campo de las aplicaciones web. Y para tomar esas riendas, Microsoft ha atacado donde creía conveniente atacar, porque todo parece indicar que uno de los filones en esta nueva manera de entender las aplicaciones, que es la web 2.0, está en los servicios tipo página de inicio. Como su propio nombre indica, la aspiración de estos servicios es convertirse en la página predeterminada para abrir el navegador. Dicho objetivo se pretende conseguir creando una página dinámica y reconfigurable donde aparezca toda la información a la que queramos echar una ojeada nada más comenzar nuestro paso por Internet del día. De esta manera, muchas páginas de inicio incorporan servicios como vista del correo electrónico, lector RSS, predicción meteorológica, una gran cantidad de servicios. Muchas han sido las webs y empresas que se han lanzado a la lucha por conseguir la página de inicio más visitada. Y como era de esperar, Microsoft no ha querido ser menos y ha lanzado Windows Live. Windows Live es una página de inicio con módulos configurables. Los servicios básicos que nos ofrece son consulta de correo electrónico, lector RSS, reloj y un pronóstico para nuestro signo del zodíaco. Sin embargo, esta página web es mucho más que eso, pues la sección de módulos no es otra cosa que una sección de widgets. ¿Os acordáis de Confabulator? Pues esto es más o menos igual, solo que desde una web. Esto quiere decir que además de la información básica de la página de inicio, hay una enorme cantidad de añadidos que podemos implementar para que nada más abrir el navegador nos salga casi cualquier información que deseemos. Los gadgets, que es así como llama Microsoft a estas pequeñas aplicaciones, se instalan añadiendo la dirección del mismo a la sección de módulos de la página de inicio. Entre las aplicaciones a elegir tenemos de todo, desde listas de cosas por hacer, hasta enlaces a tiras cómicas como la de Dilbert, y también, en lo que no me cabe duda es el colmo de la gamberrada para los de Microsoft, un gadget que visualiza el contador de Spread Firefox con las descargas de este navegador. ¿Qué queréis que os diga? A mí me encantan este tipo de cosas, me hacen mucha gracia. Y como este, hay unos cuantos, para mirar videocámaras de tráfico, para jugar al Pac-Man o al Space Invaders, etc. Pero Microsoft no quiere quedarse únicamente en aplicaciones de terceros, no tiene interés en quedarse únicamente ahí, sino que al parecer tiene previsto implementar una versión de su Messenger en formato live con implementación para voz sobre IP, además de futuros planes para implementar aplicaciones estilo Office. ¿Os imagináis un Office desde el navegador? Algunos blogs han comentado que la página tiene ciertos problemas con Firefox, pero al parecer han sido solventados ya que al menos yo no he encontrado problemas en su manejo con este navegador. En estos tiempos de estrategias comerciales bastante fallidas, muchas de ellas provenientes de la propia Microsoft, me ha sorprendido mucho encontrarme con un producto con unas intenciones, bueno, en principio bastante inteligentes, aunque tarde, como siempre. Microsoft ha llegado a las páginas de inicio porque sabe que es la mejor manera de conseguir, por una parte, meterse en todos los ordenadores, tengan o no Firefox, y por otra, suplir todas las deficiencias del que, a nuestro pesar, es hoy día el navegador más usado, al menos hasta que Firefox le coma más terreno, lo que al parecer no creo que tarde. Personalmente, yo no le tengo alergia al producto de Bill Gates. Si una aplicación funciona como debe, es plenamente configurable, es gratis y además no tiene truco escondido, pues yo la voy a utilizar gustoso. Puede pareceros que el tema de un módulo de contador de descargas de Firefox en la página de Windows Live no pasa de ser una pura anécdota para divertirnos, pero en esa anécdota se esconde el concepto que yo mismo tengo de la informática, un lugar donde todos podamos usar la aplicación que queramos, como queramos. Mi primera impresión de este servicio ha sido en general buena. Veremos si según se desarrolle puedo darle una buena valoración final o no. Hay una cosa que me intriga y es que, como algunos sabréis, Microsoft ya tenía una página llamada start.com de este mismo tipo. Y viendo que esta no se redirecciona a Windows Live, no sé qué planes pueden tener para ambas, ya que tienen un contenido prácticamente idéntico, siendo un poco más completa la de Windows Live. En resumen, Microsoft va de cabeza a la web 2.0, pero se tendrá que espabilar ya que muchas páginas de inicio como NetVibes ya le tienen mucho terreno ganado. Como última reflexión, cabría preguntarse sobre esa especie de nueva corriente que está circulando ahora mismo por la empresa de Bill Gates. Una corriente que, según CNET News y Error 500, habla de contenidos con publicidad añadida, pero gratuitos. Una corriente que, tal vez, sea la semilla que conduzca a que un buen día tengamos versiones gratuitas con publicidad de un procesador de textos, un gestor de hojas de cálculo o, quién sabe, un sistema operativo completo financiado por publicidad incorporado. Aunque, al igual que en Error 500, yo me muestro bastante escéptico acerca de que algo así llegue a ocurrir. Puede que en otros campos Microsoft se abra camino de una manera bastante interesante gracias a esta idea de añadir publicidad a los programas, pero desde luego, un sistema operativo completamente financiado por publicidad es algo Ahora mismo bastante lejano, en mi opinión. Como siempre, más información sobre páginas de inicio y sobre las tribulaciones de Microsoft en el guión del programa. La música de este Codex Crash va a correr a cargo de Stella Mara. El estilo de música que hace este grupo es bastante difícil de definir en castellano, porque en inglés es una impresionante mezcla de géneros. Podríamos aventurar algo así como que se trata de música medieval con un toque balcánico, no sé, algo por el estilo. Lo mejor es que la oigáis y luego ya pues cada uno estime su parecer sobre ella. Como siempre, todas las atribuciones al final del Codex Cast.
Thank you.
La Sociedad General de Autores y Editores y entidades asociadas, pues no se suelen cansar de lanzar acusaciones a los internautas, sobre todo a aquellos que utilizan las redes P2P. Eso es algo que ya sabemos. Lo que me parece increíble es que ahora también se permitan lanzar descalificaciones al conjunto de la sociedad, o al menos eso es lo que yo he entendido. ¿Por qué digo esto? Pues escuchad. El oscarizado de esta semana, al mejor discurso, es sin duda alguna Luis Carlos Esteban, responsable de redes digitales de la ACAM. Según podemos leer en la web de esta asociación, el señor Esteban se ha descolgado con unas declaraciones bastante surrealistas y en algún caso bastante groseras. El señor Esteban se ha referido a los jóvenes artistas, para empezar, como personas que, maravilladas por la sociedad del conocimiento, solo se preocupan por el presente, despreocupándose de su futuro y despojando de valor económico el derecho de autor. Juventud, juventud. Ay, 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 juventud disipada y enloquecida. ¿Cuándo aprenderéis a poner los pies en el suelo y a sentar la cabeza, eh? ¿Qué es eso de regalar tus obras por ahí para que todo el mundo las pueda disfrutar? Nada, hombre. No seáis ilusos. Mirad que luego llegará el futuro y quién sabe lo que va a pasar. Pero nada, si queréis seguir, ala, seguid regalando canciones e intentando hacer un bien a la comunidad cultural. Un día, sin que os deis cuenta, acabaréis como los Stormy Mondays, participando en Woodstock y compartiendo escenario con Bruce Springsteen. Qué horror, ¿verdad? Si es que sois una panda de libertinos. No contento con criticar, de alguna manera, las licencias libres, licencias que, por cierto, la ACAM misma utiliza en su página web, el tema no se acaba ahí, sino que además ha soltado otro par de perlitas bastante interesantes también. La primera, los proveedores de conexión saben, igual que nosotros, que por sus ADSLs circula material ilegal. ¡Aleluya! Ahora sabemos la verdad. En la red, amigos, hay material ilegal. Y en la red, amigos, se utilizan a veces conexiones ADSL para distribuir dicho material. Sorpresa inesperada. Yo que creía que Internet eran todos santos y santas. No sé a qué se refiere usted con material ilegal. Me lo puedo imaginar. Pero de todas formas, déjeme que le diga que el culpable del material ilegal, en todo caso, es quien lo pone en circulación, no la carretera por la que va. Razonamientos como este podrían conducir a que los proveedores de servicios se conviertan en una especie de vigilantes a instancia de las asociaciones de gestión. Y, francamente, no creo que los servicios pasen por ese aro, ni los usuarios tampoco. Pero hay mucha más miga todavía. Fijaos en esta frase que reproduzco textualmente. La sociedad ha tomado la vía del pillaje. Esto es tremendo ya. No realizaré un comentario sobre esta frase porque creo que se descalifica a sí misma. Que yo sepa, usted escribió esta ponencia para comunicarla a la sociedad. ¿No le parece un poco grosero acusar de esta misma sociedad de pillaje? ¿O acusa a toda la sociedad de pillaje o solo a una parte? Y si es una parte, ¿a quiénes acusa? Porque, que yo sepa, en esa frase no hay más especificación. No se pueden lanzar bombas semánticas de este tipo y luego esperar que nadie va a decir nada. Pero luego queda el remate final. Cito textualmente de nuevo. Los autores queremos que la nueva ley diga, parafraseando a los simpáticos internautas, aquellos que no quieren pagar, que intercambiar y compartir gratis es malo e ilegal. Toma. Esto de hacer ponencias y no ponerles un filtro antes, yo no sé si les vendrá bien a ustedes, sobre todo en lo que respecta a relaciones públicas, porque vamos, ¿qué pretenden? O sea, ¿se pretende penar a cualquiera que se baje una canción o una película independientemente de que los derechos de la misma estén liberados o no? ¿Se pretende que en las redes P2P se penalice la descarga de cualquier tipo de largometraje o pieza musical, esté o no licenciada de manera libre? Porque ese es el peligro de estas superfrases que todo lo generalizan. Dos consideraciones. Primera, yo no quiero pagar por algo que es libre, como el contenido licenciado bajo Creative Commons. Claro que no quiero pagar. ¿Van a obligarme ustedes a pagar por contenido liberado? Me parece que no. Estoy seguro de que no era exactamente ese el sentido que le querían dar a la frase y se referían ustedes solamente a los protegidos por propiedad intelectual y que no habían sido liberados. O al menos eso espero, que se referían ustedes a eso. Pero ese es el peligro de estos enunciados bomba, que luego nunca sabes qué quieren decir exactamente. Por favor, sean un poco más precisos, se lo agradeceríamos. Porque, ¿qué creen ustedes que pasaría si la nueva ley dijera eso? Eso de que intercambiar y compartir gratis es malo e ilegal. Se lo digo yo. Parafraseando vagamente a David Bravo, Pedro le deja un CD a María sin cobrarle alquiler. Luego, Pedro y María, por esta frase, serían delincuentes. Pedro le deja un CD a María y María le deja otro a Pedro. Pedro y María, por el contenido de esa frase, serían delincuentes. Pedro se va de fiesta, coge su CD original y lo pone en el radiocassette de María mientras ellos y otras cinco personas montan una fiesta desbocada en el salón de su casa. ¿Lo adivináis? Pues sí. Según la frase del señor Esteban, Pedro, María y todos los asistentes a la fiesta son delincuentes. Todos estos ejemplos se darían si la frase tal cual, como la ha sugerido el señor Esteban, se aplicase en el Código Penal. ¿De verdad creen ustedes, señores de la ACAM, que soltar estas afirmaciones de manera gratuita es algo justificable? ¿De verdad creen que ese tipo de frases les ayudan a ustedes o a los autores? Déjenme que les diga algo. La red es de todos, no es suya, no es de su propiedad. La música es de quien la hace y no es suya, no es de su propiedad. Las películas son del que las filma, no son suyas, ni son de su propiedad. Si yo digo que mi obra se puede compartir, es que se puede. Si yo digo que mi canción se puede copiar, es que se puede. Y si yo digo que mi podcast se puede distribuir, descargar, copiar, o grabarlo en un CD y lanzarlo de un avión en parapente, es que se puede. Y ustedes no tienen ningún derecho a poner límites a esto, más allá del autor o de la ley. Y la ley, hoy por hoy, mal que les pese y por mucha propaganda que hagan, dice que la copia privada es legal y dice que el intercambio de cultura es legal siempre que no exista ánimo de lucro o perjuicio de tercero. Y esta interpretación no es mía, es de reconocidos especialistas, abogados y juristas. Además, ustedes hablan mucho de la ilegalidad del P2P, se les llena la boca. Pues bien, hace unos días, delante mismo de la sede de la SGAE en Bilbao, los de Metabolic Half-Life se descargaron una canción de Teddy Bautista. Y la SGAE lo sabía. Y la policía lo sabía. Varios días antes. ¿Y por qué no pasó nada? ¿No llamaron ustedes a la policía? Y si no la llamaron, ¿por qué siguen diciendo que eso es ilegal? Me van a perdonar, pero no entiendo nada. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio. Y nos vamos a Estados Unidos. Esta noticia no sé si es para reír o llorar, yo creo que es más para llorar. Según podemos leer en blogs como el de David Bravo, la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos exigió una reparación de $600.000 a un anciano por la descarga de cuatro películas por el sistema IMEX. Al parecer, el causante de esto fue el nieto del pobre hombre, que desconocía que la descarga de películas estuviese penada. Normal, tenía 12 años. Qué orgullosos se deben de haber sentido los señores de la Asociación Cinematográfica. $600.000 por descargarse cuatro pelis para un nieto. Ahora la humanidad está a salvo. Pobre hombre, la verdad. No sé qué queréis que os diga, me parece horrible. Noticias como estas a veces me hacen perder un poco la esperanza en la humanidad, ¿eh? Y hablando de esperanza de la humanidad, como anécdota más cómica que otra cosa, deciros que Chenoa, esa artista clarividente, se ha referido a Internet como algo que le gustaría prohibir, ya que, abro comillas, da demasiado libertinaje. Sobre todo para el menor. Hay información ahí que hay que controlar. Cierro comillas. Oye, chica, pero tú no eras amiga amiguísima de Internet. ¿No te molaba el rollo este del chat? Hay que ver qué rápido cambiamos de opinión. Y en cuanto a ti, sí, a ti te hablo, joven libertino. Deja de escuchar esto de los podcasts y dedícate a cosas más edificantes y espiritualmente enriquecedoras. Como por ejemplo escuchar un disco de Chenoa. ¿Que no quieres? Pues bueno, viva el libertinaje. Y hablando de libertad en Internet, os doy una noticia de última hora que, en mi opinión, ya tardaba en salir. Resulta que Dial Latino, radio sobre música, ha lanzado un podcast. Como alguno ya sabrá, tanto Dial Latino como su página, Portal Latino, están patrocinados por las DAE, que no es otra que la rama digital de la Sociedad General de Autores y Editores. En dicho podcast encontraremos a artistas conocidos del panorama musical español dando sus opiniones sobre la creación, la composición y, o sí, sobre las descargas de música y la llamada piratería. Entre las voces que hablan a este respecto podemos escuchar las de Ramoncín, sí, el mismo, o las del grupo Marlango. ¿Qué dicen al respecto? Pues en el caso de Ramoncín, que lo escuché, lo de siempre. Nada distinto a lo que pudiéramos encontrar en webs como la de la ACAM, solo que ahora va por podcast. Y cómo no, la página tiene un bonito copyright, con la nota de todos los derechos reservados puesta bien grande para que se lea. ¿Qué me parece la página? Pues seguro que no necesitéis preguntarme. A ver, así a ojo. Copyright restrictivo. Todos los derechos reservados. Temas sobre la piratería que podríamos leer perfectamente en las webs como de la ACAM o de la SGAE. Pues, en fin, ¿qué queréis que os diga? Dice lo de siempre. Aunque sí os señalo que deberíais escucharlo solo para oír lo que opina Ramoncín de los másteres y los vinilos. Por favor, escuchadlo porque no tiene desperdicio.
Thank you.
Hoy, en nuestra sección de Internet y Software, vamos a hablar de los sistemas de estadísticas web en general y de algunos gratuitos en particular. Al crear por primera vez una página o un weblog, siempre nos tomamos nuestro tiempo buscando un sistema de estadísticas que se adapte a nuestras necesidades o a nuestro interés a la hora de manejar uno u otro dato. Por eso, no es tarea de 3 segundos localizar un sistema de medición que se adapte a nuestras necesidades, y esto se vuelve más difícil si lo que queremos es que se nos ofrezcan estas funcionalidades de manera gratuita. Servicios gratuitos de estadística los hay, dicho en lenguaje común, a patadas. Ahora bien, o todos no siempre cumplen lo que prometen, o si lo cumplen, lo hacen a un precio que muchos no se podrían permitir, y dicho precio es, como siempre, la publicidad emergente. A la hora de clasificar los sistemas de medición para las webs, podríamos hacer una primera división entre contadores de visitas y sistemas de análisis completo. Los contadores de visitas son exactamente eso, el típico contador que analiza todas las visitas que tenemos y nos las representa de manera acumulativa. Este tipo de contadores están por doquier y tenemos cientos de servicios de este tipo, aunque yo no recomiendo su uso, ya que al mismo precio, es decir, ninguno, podemos tener unas estadísticas muchísimo más completas en nuestra web. Los servicios de estadísticas para la web tienen muchas y muy variadas características. Los más habituales suelen ser el registro de las IPs entrantes y salientes, una lista de los links a través de los cuales la gente llega a tu página o blog, una localización geográfica de todos los usuarios que visitan la web y especificaciones acerca del navegador, resolución de pantalla y sistema operativo que usan. Los sistemas de estadística podrían subdividirse también en función de su transparencia. De este modo, tenemos dos tipos: estadísticas abiertas o restringidas. Los sistemas de estadística abiertos ponen a disposición del webmaster de la página y también de sus visitantes los datos relativos a los análisis de la red. Esto tiene su alternativa en los sistemas de estadística privada, es decir, aquellas mediciones o estadísticas que solo el webmaster o el blogger responsable de la página pueden ver. Personalmente, yo prefiero los sistemas abiertos, ya que esto da mucha más transparencia a la bitácora, pudiendo ver los usuarios en todo momento qué datos se recolectan acerca de sus visitas. Si vais al blog del CodexCast y le dais a las estadísticas, lo que veis en la página es exactamente lo mismo que veo yo cuando voy a mirar las estadísticas sin más trucos. Merodeando por blogs ajenos e investigando un poco por mi cuenta, en un principio utilicé para una página que tenía el servicio llamado Nestat Basic, y en los primeros meses la verdad es que las cosas fueron bastante bien. El servicio era bastante completito y justo era lo que necesitaba, sin más añadidos. Sin embargo, más tarde Nestat Basic cambió de nombre y se convirtió en Webstats for You. Y al parecer no solo cambió de nombre, sino que también cambió de política, añadiendo publicidad bastante invasiva. Esto le valió una caída en los servicios y un abroncamiento general por parte de la blogosfera, ya que era un sistema muy utilizado. Así que una vez que Nestat quedó fuera de juego por publicidad obtrusiva, busqué otros sistemas para la bitácora del podcast y encontré al menos un par de ellos. El primero del que os hablaré, y es el que actualmente uso, es SiteMeter. SiteMeter tiene una versión gratuita y no incluye publicidad obtrusiva en el weblog, al menos no que yo haya visto por ahora. Estéticamente no es nada del otro jueves, pero cumple perfectamente su cometido. ¿Qué ofrece SiteMeter en su versión gratuita? Pues para empezar, datos de los últimos 100 visitantes al detalle, incluyendo país y en algunos casos ciudad de procedencia, y link o términos de búsqueda a través de los cuales han llegado a la página. Todo eso además de otros datos relativos al navegador usado o a la resolución de pantalla utilizada, como suele ser habitual en estos casos. Además, el servicio cuenta con una interface tipo mapa del mundo, donde te referencia los lugares de las últimas 100 visitas al blog con la posibilidad de aumentar el zoom. En cuanto a la ordenación de los datos, pueden generarse gráficas atendiendo al navegador, a la resolución del monitor o al lenguaje utilizado. En resumen, un servicio bastante completito, aunque con una interfaz un poquillo sosa, todo hay que decirlo. Otro servicio que aún no he probado es StatCounter, muy utilizado también en una larga lista de bitácoras. Posee un diseño un poco más depurado que SiteMeter y, por qué no decirlo, un poquillo más claro. Al no haber probado dicho servicio, no me hallo en condiciones de establecer un juicio sobre él, así que vamos a ir al que más revuelo ha causado estos días, el nuevo aspirante a la referencia de visitas en la web y parte de ese gran plan de dominación mundial de Google. Se llama Google Analytics. Google Analytics viene con la intención de poner patas arriba toda la estadística de webs hasta la fecha, Las bazas que pretende jugar son las siguientes. Para empezar, el servicio está basado en Urchin. Es totalmente gratuito, independientemente de que se sea para una empresa o para un particular, siempre y cuando no se supere la cifra de 9 millones de cargas de página. De todas formas, aquellos webmasters que hubiesen contratado el programa AdSense de Google no contarían con dicha restricción. Otra de las ventajas de Google Analytics es la distribución por perfiles. Tenemos alrededor de 4 o 5 maneras para que se nos muestre la información, dependiendo si queremos ver datos financieros, datos de comercio electrónico o información que pudiera resultarle útil a un webmaster en cuanto a diseño de una página web. Todos los gráficos tienen además una serie de herramientas para crear ficheros o guardarlos en archivos a modo de datos. Y así podríamos seguir otra media hora, porque el nuevo servicio de análisis de Google tiene tal cantidad de estadísticas y de informes prediseñados que nos podríamos perder un Codex Cast entero hablando de ello. Pero no se crean ustedes que va a ser todo agua de rosas. Algunos puntos en este sistema de medición aún no están demasiado claros y otros directamente no son demasiado adecuados o no funcionan como deberían. Para empezar, y si mal no he leído, la información se actualiza cada 12 horas. Puede que ese sea el precio de tantos análisis y tan bien detallados. A lo mejor a mí no me preocupa esto en demasía, ya que únicamente tengo una bitácora con un podcast, pero la actualización inmediata de los datos puede resultarle vital a un comerciante que utilice este programa para medir sus índices de visionado y compra de productos o, por ejemplo, para hacer balance del uso de AdSense. Después de haber hecho la primera prueba, utilizando el pergamino rasgado como conejillo de Indias, he de decir que hay bastante que pulir todavía. Visualmente es completito, sí, pero los datos por el momento no aparecen de manera clara. La interfaz no es muy estable, ya que tiende a colgarse un poco, y además, después de 12 horas, no me aparece ninguna visita, lo cual es bastante raro, teniendo en cuenta que accedí varias veces para registrar, pues, alguna entrada. En definitiva, si Google lo que pretende es desbancar a aplicaciones profesionales como Mint o la emergente Measure Map, va a tener que hacer mucho más los deberes, porque este sistema está lejos de ser ahora mismo adecuado para un uso profesional. De momento, ahí está la herramienta para quien tenga cuenta en Google y quiera probarla. Se ha diseñado además un plugin para incorporar este sistema a WordPress de una manera bastante sencilla. Aunque si tienes WordPress, yo te recomiendo que te instales el plugin de Bobstats y así te olvides de todo. Todas las webs y todos los plugins de los que he hablado, como siempre, en el guión del programa.
Thank you.
En nuestra sección de literatura y cine, voy a hablaros de una película que pertenece a ese tipo de películas que todos deberíamos haber visto, pero al final o siempre se nos pasa, o se nos olvida, o sencillamente pues no coincide. Así que aprovechando una de esas colecciones de fascículos que son auténtica pieza de caza para aficionados al cine no demasiado actual, decidí ponerme a ver una película considerada por muchos una obra maestra, y va a ser que sí. Es una obra maestra, pero claro, tenía que verla antes para poder decir estas cosas con tranquilidad. La película que comentaremos en este número es la versión ampliada de Apocalypse Now y su director es Francis Ford Coppola. Apocalypse Now es una película basada en El corazón de las tinieblas, novela escrita por Joseph Conrad. Argumento. El capitán Willard es enviado a Camboya con una misión secreta. Eliminar a un díscolo coronel estadounidense llamado Kurt, que al parecer se ha aislado y ha montado un pequeño ejército que gobierna bajo ideología paranoica y fanatizada. Mientras sube río arriba para completar la misión asignada, Willard será testigo de uno de los mayores horrores cometidos por la humanidad, la guerra. Si hay momentos fetiche para el cine americano, esos son sin duda las guerras mundiales y el conflicto de Vietnam. Apocalypse Now es una de las películas que mejor refleja los horrores que se sufrieron durante ese conflicto. El filme hace hincapié en las tres cosas que mejor caracterizan a un conflicto armado: la violencia, la locura y la inmoralidad más degradante. Toda la película es un festival de atrocidades, inhumanidad y buena banda sonora a partes iguales. Los protagonistas de la película pasan por todos los tipos de estado de ánimo en que puede encontrarse el ser humano, empezando por el humor más infantil y tonto y acabando en la depresión y la crueldad más escalofriante. La reflexión sobre el mal, o sobre el concepto del mal, siempre ha sido motivo de infinidad de libros, películas, ensayos y estudios clínicos. A pesar de que las teorías sobre el mal son tan variadas como investigadores hay, hay un dato o un detalle en el que todos coinciden, y es que la mayoría están de acuerdo en que dentro de nosotros, dentro de cada uno, anida la posibilidad de hacer el mal, una posibilidad que podría aflorar en el momento menos pensado. Todos tenemos dentro de nosotros la posibilidad de convertirnos en seres crueles, despiadados y abyectos. Muchas veces el animal interior se ve impulsado de manera especial en situaciones de riesgo para la propia supervivencia, y esto no hace más que multiplicarse al infinito si combinamos el instinto de supervivencia con la mayor aberración salida jamás de esa condición de animal racional del ser humano: arrasar pueblos por un pedazo de territorio, aniquilar naciones para conseguir más dinero o más poder. Si el conflicto de fondo no fuera un hecho histórico, podríamos pensar que la película se desenvuelve en un mundo apocalíptico, donde solo impera la violencia y el odio desmedidos. Pero no es ficción, es la guerra, una atrocidad que supera la mente despierta de cualquier creador. Como si de un Ulises caído se tratase, Willard viaja en una precaria barcaza río arriba, conociendo, odiando y matando a partes iguales. Como una Alicia en un país de la pesadilla, asistiremos a terribles escenas de matanza y a peculiares mundos en medio del conflicto, como una comunidad de franceses en un lugar olvidado de Camboya, o una exhibición de chicas del Playboy llegadas de América con objetivo de animar a las tropas estadounidenses. Como piensa el protagonista, y expresa de una manera o de otra a lo largo de la película, la guerra es algo que transforma al ser humano, algo que genera adicción, y después de lo cual es muy difícil llevar una vida normal sin acordarse del horror. Willard no entiende qué abyección puede ver el alto mando militar en este general díscolo, teniendo en cuenta que el mismo conflicto está siendo una orgía general de masacre, destrucción y paranoia. Un momento a destacar en este filme es sin duda la parte del lugarteniente coronel Bill Kilgore, que es un militar completamente desquiciado, que da risa y escalofríos al mismo tiempo. Además es responsable de una de las mejores escenas y una de las mejores frases de probablemente toda la historia del cine. No os voy a decir cuál es porque muchos ya la conoceréis y a los otros pues no os voy a estropearos la sorpresa, pero es que es demasiado. En cuanto al apartado bélico, hay que decir que las escenas de batalla son bastante realistas. Aquí no hay ninguna narración épica del conflicto, sino que casi todas las escenas son a ras de los soldados, viendo el sufrimiento que infligen y el sufrimiento al que son sometidos. Pero a pesar de ello, sí hay dos escenas que se me han quedado grabadas en la retina por su estética y por su impacto. La primera es la compañía de helicópteros del coronel Kilgore surcando los cielos, mientras los altavoces de dichos helicópteros están poniendo la cabalgata de las Valquirias para asustar a la población. O también la escena en la que el apoyo aéreo bombardea una parte de un bosque donde estaban ocultos soldados del Vietcong. A pesar de haber visto explosiones mucho más grandes que esa, ninguna de esas escenas me había dejado una huella así. A pesar de no ver muertos ni oír gritos por ninguna parte, os aseguro que aún se me hiela la sangre en las venas al recordar la escena en la que las bombas arrasan medio bosque. O sea, es escalofriante. En cuanto a los actores, bueno, todos pueden darse por satisfechos, porque la labor interpretativa en esta película es buenísima. Ni siquiera buscando bien a fondo puedo hablaros de un actor que no me haya convencido o que no me haya gustado medianamente, de verdad. Podríamos destacar, sin embargo, varios papeles, empezando por el que hace Martin Sheen, que interpreta al capitán Willard, un militar paranoico y alcohólico, que en ocasiones demuestra ser tan amoral como el loco que persigue. Marlon Brando también está impecable en el papel del ególatra y desquiciado coronel Kurtz, y sobre todo, me ha impresionado mucho Robert Duvall en el papel del coronel Kilgore, un militar que de puro loco y absurdo es uno de los personajes más geniales de la película. Apocalypse Now versión Redux dura unas 3 horas y algo, está disponible para su venta en los enlaces de rigor y hace cosa de un mes salió con el ABC junto con el libro en el que se basó, El corazón de las tinieblas, que fue en el momento que aproveché yo para pillármela y verla. Esta semana hemos recibido correo de dos oyentes. Para empezar, nos ha escrito Carlos de Salamanca, hablándonos de dos programas. A continuación reproduzco, pues, una especie de extracto con partes de los dos correos que me ha enviado. Hola, escribano, soy Carlos de Salamanca. He visto un programa que quizás no tenga mayor interés, pero que a mí me ha parecido curioso. Este en concreto solo lo hay para Mac, pero no me extrañaría que hubiera uno o varios de igual filosofía para otras plataformas. El programa se llama ePapers, bueno, me da la dirección, que como siempre la tendréis en el guión, y me dice, lo encontré en Mac Research y se distribuye bajo licencia Creative Commons y tiene el desorbitante peso de 512 kilobytes. Se trata de una aplicación de apariencia y funcionamiento similares a iTunes, pero que en lugar de gestionar y oír música, gestiona y visualiza documentos. El único fallo que le encuentro es que se limita a archivos PDF. Es un fallo relativo, pues como te dije en un correo anterior, en Mac cualquier documento o trabajo puede ser convertido a PDF con tan solo pinchar el icono de la impresora. Y en Internet, los documentos que encuentras en este formato es importante, ¿no? No te voy a aburrir contándote más, que a lo mejor ni te interesa. Pero si va a ser que sí, pues ahí tienes el link. Dices que los servicios de PDF online son multiplataforma y que también sirven para Mac y Linux. Y dices literalmente, más sencillo no se puede. Pues bien, en Mac al menos el propio sistema operativo te permite al imprimir guardar como PDF como alternativa, generando un archivo .pdf del trabajo, sea este del tipo que sea, y desde la aplicación que te plazca. Te mando un ejemplo generado con iTunes. Tiempo de producción, los segundos que se tarda en hacer una lista provisional, seleccionarla y darla a imprimir. Como para mí este proceso es vital, tanto en casa como en el trabajo, no paré hasta que encontrar una aplicación similar para el Windows 98 que padezco en el estudio. Encontré una llamada Qt PDF y llevo casi un año usándola sin problemas. El programa de instalación es tan pequeño, 1,9 megabytes, que iba a mandártelo adjunto, pero he desistido con la intención de ver si por una vez soy capaz de mandar un mail más o menos ligero. Bueno, voy a hacer un alto y aprovechar para deciros que no me mandéis ejecutables por correo electrónico porque el Gmail no los permite. Entonces, si intentáis mandar un mensaje de correo con un ejecutable, sencillamente no me va a llegar. Nos sigue diciendo, vale tanto para Windows 98 como para XP. No hay que poner en marcha ninguna aplicación. Simplemente te instala un driver, de modo que cuando quieras convertir algo, simplemente dale a imprimir y selecciona como impresora Qt PDF. O tenla seleccionada por defecto si lo vas a usar más que la impresora habitual. Como en Mac, si quieres variar algún aspecto del documento resultante, antes de aceptar, entras en los parámetros de impresión y ya está. Muchísimo más sencillo que andar mandando datos privados y/o de dimensiones considerables por email a vete tú a saber dónde ni a quién. Y esperar, por poco esperes, a que te manden el resultado. Bueno, Carlos, gracias por escribir. Me resulta bastante particular el organizador de documentos que me has descrito. La verdad es que se me hace raro ver una especie de directorio de iTunes pasado a documentos de texto, pero supongo que en un momento dado puede resultar bastante útil, especialmente si generas un volumen documental bastante amplio. Aunque creo que es una pega que no tenga soporte para más tipos documentales. A fin de cuentas, pues formatos que tengan metadatos parecidos no debería suponerles ningún problema, no lo sé. En cuanto a Qt PDF, pues no lo he probado, aunque me parece interesante. Si te digo la verdad, no suelo ser muy partidario de aplicaciones que instalen drivers virtuales para convertir a PDF, o drivers virtuales de un CD-ROM, por ejemplo, llámalo una manía si quieres, pero no sé, no me suele gustar. De todas formas, como tengo instalado OpenOffice y convierte directamente, pues mucha falta de momento no me hace. Parece que es software libre o semi-libre, ya que funciona implementando GhostScript, que es GPL, si no recuerdo mal. Así que bueno, ahí quedan ambos programas por si os interesa echarles una ojeada. También nos ha escrito Gerard Cristofol, de Barcelona, diciéndonos lo siguiente. Hola, escribano. Soy un habitual de tu podcast desde aquella primera prueba hasta el día de hoy. De vez en cuando posteo algún comentario con el nombre de Gerard. Me he animado a escribirte porque recientemente he descubierto un nuevo fenómeno que me parece digno de cierta promoción. Se trata de un fenómeno que se llama couchsurfing, que debe de venir algo así como surfear sofás. Citando su propia web, se trata de un sitio web en la línea de las redes sociales que te ayuda a hacer conexiones alrededor del mundo. Puedes usar la red para conocer gente y luego ir a quedarte en sus sofás. Cuando te quedas, surfeas un sofá, eres un invitado en la casa de alguien. Cuando tú ofreces tu sofá, tienes control absoluto sobre quién decides que te visite. Las posibilidades son infinitas. La semana pasada acogí a mis primeros surfeadores, una pareja de norteamericanos que llevan casi 7 meses visitando Europa de sofá en sofá. Me resultó muy gratificante acogerlos, casi diría que haciéndolo es como si yo hubiera bajado también un poco. Voy a recoger las visitas en el blog http://libre.blogson.com. Lo que más querría destacar del couchsurfing es que lo que a mi entender se asemeja en el concepto con el software libre. Recomiendo una visita y que saques tus propias conclusiones. La parte negativa del asunto es la poca o nula promoción que se le ha hecho en nuestro país. Así como en el resto de Europa ha aparecido en la prensa seria, aquí sigue siendo algo desconocido. Como resultado, en España hay 311 sofás disponibles comparados con los 1.963 de Portugal, por poner un ejemplo. Es todo. Solo me queda felicitarte por el trabajo. Un abrazo, Gerard Christoffel. Bueno, Gerard, gracias por escribirme y muchas gracias por hablarme de este movimiento del couchsurfing, porque era algo que yo desconocía, o al menos creía que era algo que solo se hacía pues entre amigos o conocidos, y no sabía que había toda una red social montada al estilo de movimientos como el book crowding. Si lo pensáis, recuerda mucho a esa norma de la hospitalidad que podíamos ver en muchas tradiciones o películas. Seguro que puede resultar tremendamente útil a viajeros compulsivos. Yo, como no soy muy aficionado a liarme la manta a la cabeza y viajar a lo aventurero, no sé si puede resultarme de algún interés, aunque está bien saber que estas iniciativas existen y al parecer a Gerard le ha ido bastante bien por lo que cuenta. En fin, echad una ojeada y juzgad vosotros mismos. Como siempre, todos los enlaces de los que hablo en el Codex Cast los tenéis en el guión del programa. Y nada más, aquí termina el Codex Cast número 14. Citar como siempre las atribuciones. La música de entradilla y la de cierre es June April de Shirakamen. La música del sumario es Pat Dudish, también de Shirakamen. Y las canciones reproducidas en este Codex Cast pertenecen al grupo Stella Mara y son, en orden de reproducción, las siguientes. La primera se llama Maris. La segunda se llama Taksim. La tercera se llama Del Mar Rojo y la cuarta se llama Leda. Todas estas canciones, las de Stella Mara y las de Shirakamen, han sido extraídas de magnatune.com bajo una licencia de podcast y videoblogs. Nada más, que paséis una buena semana y hasta el Codex Cast número 15.